La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Qué bendición poder saludarles. Soy el apóstol Guillermo Maldonado y estoy muy contento de poder llegar a toda esa audiencia. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sintonizarnos. No es casualidad que usted me haya sintonizado. Yo quiero leerle un poquito la escritura, una expresión, una experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, verso 8. Y Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Usted sabe que a través de toda la escritura, por ejemplo en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Dios habla y él responde y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cada vez que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo o a hacer su propósito y su voluntad, nuestra responsabilidad como hombres es de responder a ese llamado. Y a través de toda la escritura, nosotros vemos un patrón donde el hombre o la mujer de Dios contestó: Señor, heme aquí. Dice Isaías: envíame a mí. Dios me dio la oportunidad y me dio una asignación de ir a Pakistán. Pakistán es uno de los países menos evangelizados del mundo, solamente un 2%. Y pues no es fácil en todos los aspectos, es un lugar muy peligroso. Pero yo creo que cuando Dios nos envía, Dios nos protege, Dios nos provee y Dios hace todo. Por una razón, porque yo creo que yo dije al Señor, heme aquí. ¿Por qué se lo diría a otros? No sé. Pero lo más importante es que me lo dijo a mí y yo obedecí. Y dije: Señor, heme aquí, y fui. Fui algo muy difícil, muy peligroso, pero fui. Y yo creo que como resultado vimos miles convertidos. Y voy a regresar para comentarle más. Bendiciones, gracias por su apoyo. A muchos Dios llama, pero muy pocos responden: heme aquí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo, oído por favor, tiene una agenda personal. Dios le dijo a Pedro: toma tu cruz y sígueme. Y Pedro era un hombre de negocios, y él dejó el negocio por seguir a Jesús. Cuando Dios nos llama, Dios quiere escuchar una invitación, que usted le diga: heme aquí, Señor. Porque la expresión heme aquí es más que palabras, es dos cosas. Es decirle a Dios: estoy totalmente disponible y estoy totalmente comprometido. Estoy totalmente disponible. ¿Cuántos talentos hay en la iglesia? ¿Cuánta gente con dones espectaculares? Y Dios lo llama. Y cuando la llama dice: no. Tengo mi negocio. No, tengo esto, tengo lo otro. No puedo ahora. No puedo. Tengo mi familia, etcétera. Y empezamos a decirle a Dios. En medio de todo este mundo, Dios está llamando gente. Dios está llamando a hombres, a adultos, a ancianos. Dios está llamando. Y Dios está esperando de nosotros que digamos: heme aquí. Si le decías a la marihuana, heme aquí. Le decías a Palo Mayombe, heme aquí. Y ahora te cuesta levantar la mano, gritar y decir: Jesucristo, heme aquí. Heme aquí, Jesús, heme aquí. Y mire lo que pasa. Pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo le dice heme aquí. Cuando Dios me llamó, yo le hice una promesa a Dios y le dije: Jesús, yo te digo sí al llamado tuyo en mi vida, pero hay una condición. Yo no quiero ser otro predicador del montón. Yo quiero cambiar la historia. Yo quiero hacer un agente de cambio. Donde quiera que vaya, un agente de cambio que reta la tradición, la religión y el espíritu religioso y los manda a cambiar. Donde quiera que voy, yo soy un agente de cambio. Yo no nací para calentar banca. Yo nací para cambiar la historia. Y Dios te ha llamado a ser un cambiador de historia. Depende que le digas. Depende que le digas. Si no te quedas con solo un llamado, con todos dones, con talentos, pero eso nunca se va a llevar efectivo hasta que tú le digas. Heme aquí. Si no le dices eso, te quedaste en el llamado. Nunca fuiste escogido. Pero en el momento que tú le dices a Dios: sí, Señor, estoy dispuesto a dejar todo lo que tenga que dejar, carrera, negocio, todo lo que tenga que dejar por servirte, no me importa, lo voy a hacer. Y le vas a contestar. Quiero que me vean. Cuando Dios llama a un hombre y una mujer, nadie puede contestar por él o por ella. Dios te va a decir a ti, tu boca tiene que decirle: aquí estoy, con mis defectos, con mis problemas, en medio de falta de dinero, en medio del negocio mal, en medio de lo que te pueda ir, en medio de la abundancia. Tú le vas a contestar a Dios. Dios quiere oír ese voice print, esa impresión de voz en el cielo. Tiene que entrar y oír y decir. Isaías capítulo 6 verso 8. Isaías tiene una visión y ve a Dios con todo su trono, y ve a Dios sentado en su trono con todo un resplandor, y su falda llenaba en el templo, y vio la santidad de Dios. Y en medio que ve toda esta visión, escucha una voz. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Acá siento la presencia de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Quién irá por nosotros? Hay tanto dolor en ese mundo afuera. No todos están llamados al ministerio, pero todos están llamados en alguna área. La política, la finanza, los negocios, la educación, la ciencia. No importa dónde eres llamado, la voz de Dios se oye. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Wow. ¿Qué significa? Primera de Reyes 19:19. Elías, el hombre de Dios, se fue y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas de bueyes delante de sí. Dios lo va a llamar a este hombre, y mire que está haciendo algo. No está perdiendo el tiempo, está arando. Y araba con 12 yuntas de buey y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Quiero que me escuche. Y alguien dice: ¿qué tiene eso que ver? en hebreo, cuando un hombre de Dios hacía eso, era una invitación a seguirlo para que cuando él pasara con Dios tomara ese mando. Él no lo conoce y él va pasando al frente de este hombre. Dios le dice: quiero llevarte cerca de alguien que está haciendo algo, en medio de algo. Eliseo está trabajando con yuntas de bueyes y le tira el manto. Verso 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Agenda personal. En medio de eso, él tiene una agenda. Esa es una agenda correcta. Pero ¿cómo no despedirte de tus padres? En lo natural, eso está correcto. Dice: yo te voy a seguir, pero déjame despedirme. Y Dios dice: cuando yo llamo a alguien, me va a estar disponible completamente y va a estar comprometido. Si no, no me siga. Aunque tenga que ver con la familia. Y dice: y luego le seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Y mire la respuesta. Mire la respuesta. ¿Qué te he hecho yo? En español eso suena como: ¿por qué le das esa pregunta? En hebreo eso literalmente significa: a mí no me importa. ¿Cómo que no me importa que te vayas a despedir de tu padre? Cristo fue más fuerte. Cristo dijo: un hombre le murió su padre y dijo: deja que entierre a mi padre. Y dijo: deja que los muertos entreguen a sus muertos. Cuando yo te llamo, debes estar 100% disponible y 100% comprometido. No importa lo que estés haciendo. Dios no te va a llamar ahora. Dios tiene un proceso. Pero si lo hiciera ahora, tu corazón ya está listo. Y si lo hace ahora, tu corazón está listo. Dios está buscando que le diga: estoy disponible. Usted no compra una casa grande, la adorna para nada y no está disponible para dormir. Usted la usa porque está disponible. Y dice el verso 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, un momento, mató sus propios bueyes y el arado de los bueyes. Alguien pregunta: ¿por qué, pastor? Mire la revelación ahí. ¿Qué le está pensando? Esta es mi empresa. Este es mi trabajo. Esto es lo que yo soy en el mundo. Si no trabaje el cristianismo, yo soy un profesional. Yo vuelvo a mi oficina de dentista. Si no trabaje este cristianismo en la iglesia, yo vuelvo otra vez a donde vine. Y él dice: yo quiero estar seguro que nunca más regreso a donde vine. Esta es la pregunta. Muchos de ustedes vinieron de iglesias tradicionales, muertas, que no se movía una mosca. ¿Quiere regresar? Muchos de ustedes llegaron acá brujos, hechiceros. Ahora Dios lo cambió. ¿Quiere volver a prender velas al santo? Muchos de ustedes acá llegaron con negocio y Dios te llevó a dar ese negocio para servirlo a él. ¿Quiere volver? Hoy quema los bueyes. Hoy quema los bueyes. Hoy quema los bueyes. No hay retroceso. Abraham, cuando salió de su tierra, se salió con su familia y nunca más volvió a regresar a Ur de los Caldeos. Dios te sacó de la tradición de iglesia muerta para entrar en el poder de Dios. ¿Cómo vas a regresar a iglesias muertas, a iglesias tradicionales? Dios te sacó. Si has visto los ciegos ver, los sordos oír. Quiere volver a la bobería, quiere volver a la
la depresión, quiere volver ahí al divorcio, quiere volver donde viniste, hoy quema los bueyes. Quema los bueyes, quema lo que te queda, por si no trabaja. Cristo no es una opción, es la única opción. El poder de Dios no es una opción, es la única opción. La idolatría no es la opción, Cristo es la única opción. Y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tienes muchas opciones delante de ti en esta mañana. La opción número uno, el mundo. Pastor, porque si algo aquí no me funciona en el cristianismo, yo estoy listo a volver a mis bueyes. Jamás, desde que hice una decisión, volveré de donde yo vine.
A continuación, testimonios sobrenaturales. Karachi, en Pakistán, ha sido etiquetada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más de 250 personas, entre mujeres y niños, pierden la vida diariamente debido a la violencia incontrolada en la ciudad de Karachi, tal como lo indica el sitio web de análisis de DNA. Durante un tiempo de ayuno y oración, el Señor le habló al apóstol Guillermo Maldonado y lo comisionó para entrar en el corazón de la ciudad pakistaní de Karachi y predicar acerca del poder sobrenatural de Jesucristo que salva vidas. Un servicio especial fue realizado para 7,000 líderes influyentes de gobierno, de las comunidades y líderes espirituales de Pakistán. Los ciegos vieron, los sordos oyeron y los paralíticos caminaron.
¿Por cuánto tiempo has tenido este problema en tus oídos?
Desde hace más de un año he padecido de sordera en este oído, pero hoy sentí alivio y ahora puedo escuchar con este oído.
¿Por cuánto tiempo no pudiste escuchar con este oído?
Por 16 meses.
¿Quién te sanó?
¡Mi Jesús!
¡Aleluya! Hermana, ¿de dónde viene?
Vengo desde Navid.
Hermana, ¿cuánto tiempo tienes con sordera?
Desde hace 25 años.
¿Sus oídos no han funcionado desde hace 20 a 25 años?
Este de aquí no funcionaba.
¿Y ahora escuchas bien?
Estoy bien, tengo cerrado el oído bueno y con el otro escucho perfectamente.
¿Tienes cerrado ese oído y aún así puede oírme?
¡Aleluya! Mi vista estaba realmente mala. Usaba lentes, pero ya me los he quitado.
¿Por cuántos años tiene de no ver bien?
Por 12 años.
¿Por 12 años? ¿Ahora puede ver bien?
Sí.
¿Cuántos dedos hay aquí?
5.
¿Y ahora?
7.
¡Aplauda para la gloria de Jesús! Dígame, hermana.
Tuve que usar lentes por 8 años. No podía ver de lejos. Hoy Dios hizo el milagro, ahora puedo ver bien.
Por 8 años tuviste que usar lentes porque no veías de lejos. ¿Ahora puedes ver claro sin lentes?
Absolutamente.
¿Quién te sanó?
Jesús.
Levante sus dos manos completamente. A Dios sea toda la gloria, quien da vista a los ciegos.
Más de 1,000,000 de personas se reunieron en uno de los lugares más grandes al aire libre de Karachi. La cifra de 1,000,000 de personas fue verificada por la policía de la ciudad de Karachi y el servicio de datos por imágenes satelitales del gobierno pakistaní. Este monumental proyecto ha sido el evento cristiano más grande realizado al aire libre en la historia de Pakistán, donde más del 95% de los asistentes no eran cristianos, sino musulmanes. Los mismos asistentes confirmaron que más de 900,000 de ellos vinieron a conocer el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvar vidas.
Di, Jesús, entra a mi corazón ahora. Perdona todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Te confieso como hijo de Dios, mi Señor y Salvador.
Los cielos se regocijaron cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse entre la multitud por medio de milagros, señales y maravillas. Además, decenas de miles de personas fueron sanadas. Continuemos orando por fuerza, protección y apoyo para el apóstol Guillermo Maldonado, quien no teme ir a donde otros no se atreven. Por eso, fue el Espíritu Santo quien le dijo al apóstol Guillermo Maldonado que tomara el poder sobrenatural y lo demostrara con milagros, señales y maravillas hasta lo último de la tierra.
Bendiciones a todos. Qué maravilloso ver tanta persona tocada, impactada, transformada. Mi amigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted está en su casa, en su hogar, en su familia, y usted tiene dudas de Dios, usted no sabe qué hacer, está triste, está desamparado, está enfermo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Si está en la cárcel, en el hospital, diga conmigo, Padre Celestial, repita, Padre Celestial. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, yo le voy a pedir que nos llame. Háganos saber que Cristo ha entrado a su vida. Muchas gracias. Si usted es cristiano, yo le quiero pedir que nos apoye en estas cruzadas grandes donde estamos alcanzando almas para Cristo. Y a lo mejor usted no puede venir, la mayoría no pueden venir, pero sí nos pueden ayudar a sembrar una semilla, a orar por esta cruzada para que el Evangelio de Jesucristo se siga predicando. Cristo viene pronto y es importante de que nosotros podamos recibir lo que Dios nos ha dado. Bendiciones, gracias por su apoyo. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la felicidad? A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia
En esta espera que muchas veces, tanto la vida como la felicidad, llegan sin que nos apercibamos, y aún así, continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas, para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Saludos, yo soy el pastor Juan Barek y estoy acompañado de mi esposa Sara Barek. Qué felicidad estar nuevamente en estos estudios para poder saludar a todos nuestros amigos en esa maravillosa isla de Cuba.
Bueno, le mandamos un caluroso abrazo, un saludo, deseando las más ricas bendiciones.
Y hoy es un tema que nos apasiona porque una de las áreas que nosotros ministerialmente cubrimos, Sarita, es a través de Mujeres Unidas Internacional. Y por supuesto, la mujer tiene desafíos, la mujer también tiene sus inquietudes. Y el ministerio que estás realizando desde hace muchísimos años es precisamente uno dirigido para la mujer. Y hoy estamos hablando posiblemente y siendo escuchados por muchísimas mujeres en Cuba que tienen una necesidad emocional, espiritual, y de eso queremos hablar. Tú que eres consejera y que estás haciendo esta labor, ¿cuáles son mayormente las problemáticas que tú encuentras, vamos a decir, en un hogar común y corriente?
Yo diría la desconexión emocional entre parejas. Es muy importante, se ve a diario, porque la vida cotidiana nos separa por muchas diferentes maneras. El trabajo, los niños, las cosas en la casa que tiene que hacer uno la mujer. Ese es el número uno, la número uno, el problema.
Porque esas familias que se ven súper felices y que como que no tienen problemas solamente en las telenovelas.
Claro.
Todas las familias son funcionales y a diario estamos viviendo desafíos. Y estos desafíos como parejas es a través del mundo. Y a veces las parejas están extremadamente preocupadas de seguir avanzando, de progresar. Y por eso nos educamos, por eso nos relacionamos. Por eso queremos tener buenos trabajos y desarrollarnos, pero sin caer en lo dogmático, en el proselitismo, en lo que pueda sonar religioso y fanático, el ser humano de por sí es espiritual y a veces descuidamos eso.
Claro, y no es menos cierto de que, por ejemplo, la familia siempre va a atravesar, no importa si llevan de matrimonio 3 años, 10 años, 40 años, siempre van a atravesar episodios, problemas. Y eso es parte de la vida. Es como nosotros, como personas, especialmente como mujeres, lo vamos a cambiar, vamos a trabajarlo, a mejorarlo, y poder tomar una decisión en hacer el cambio para el beneficio del matrimonio, de la familia. Si no, pues no vamos a ir a ningún lado, va a terminar eso en una forma mala.
¿Por qué las parejas emocionalmente y espiritualmente se desconectan? ¿Qué lo causa? ¿Qué tú crees?
Bueno, te repito, emocionalmente se desconectan. ¿Qué es esto? Bueno, pues la mujer se especializa o se concentra en el trabajo, en el criar los hijos, en tener la casa limpia, en lavar su ropa, el hombre por igual, el hombre, bueno, la mujer está ocupada con los niños, no me da tiempo suficiente, hoy tiene que cocinar, tiene que ayudar con las tareas de la escuela, entonces pues yo me voy a ir con mis amigos, regreso después de un ratito, y entonces pues la tentación siempre está ahí, y si no se hablan, no se confrontan uno al otro, pues pueden pasar situaciones que no, para que mejor de eso ni hablar.
Cuando tú dices tentaciones, ¿a qué tú te refieres?
Bueno, en el caso del hombre puede parecer una muchacha más guapa, más joven, más esbelta, más menos gordita porque no ha tenido hijos. Y pues a la mujer igual viene aquel caballero que dice, pero si tú eres bonita, tu pelo es bonito, tu esposo quizás no te está pues dando ese apapacho que tú necesitas, tú eres una buena mujer, una buena esposa, Y entonces ahí entra la tentación. Bueno, ¿y por qué mi esposo no me dice eso? ¿O por qué mi esposa no me dice eso? Y entonces entra pues la tentación a que puedan cometer algo que los pueda ofender a ambos, causar problemas matrimoniales y eventualmente una separación, ¿no?
Pero no se fortalecen los hogares cuando hay una experiencia espiritual, cuando hay un acercamiento a las cosas de Dios.
Claro que sí.
No quiere decir, perdón, de que no vamos a tener problemas, pero sí queremos decir de que cuando hay un fortalecimiento espiritual en la persona, uh-huh. Es más difícil incurrir en este tipo de situaciones.
Pues claro que sí. Es más, hay un porcentaje, no recuerdo ahora las estadísticas, de que en los divorcios, aquellas personas que han tenido situaciones, aquellas que han sido personas que son espirituales, han acudido a ayuda profesional y ayuda con su pastor o su cura o su sacerdote y han podido sobrellevar esa situación y salir de ella y reforzar su matrimonio. Pero aquellas que no lo han hecho, pues tú te vas por un lado, yo me voy por el otro porque ya tú no te soporto y se quebranta el matrimonio. Pero aquellas personas que están en la oración, que dejan que Dios se meta en el asunto y buscan
y
esa ayuda.
Y ahí es donde quiero llegar.
A que se meta Dios en el asunto y buscan ayuda profesional también, cristocéntrica, más que nada, pues Dios los ayuda. Porque no hay nada imposible para Dios.
Y eso es lo que queremos transmitirles a todos nuestros oyentes en Cuba y donde nos estén escuchando, de que hay esperanza cuando Dios entrona en nuestro corazón.
Exacto. Es más, el tema, o mejor dicho, el lema de Mujeres Unidas es: mujer, eres princesa de Dios y naciste para reinar. Y efectivamente, tú eres la reina de tu hogar, la reina de tu esposa, la reina de tus hijos. Entonces, tú tienes que tomar ese cargo como Dios te lo dio, de que tú eres princesa, tú eres una reina en los ojos de Dios. Y si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Nadie, pues. Tienes al mero mero, como dicen por ahí. El mero Dios está de tu lado.
Fantástico. Sarita, y ¿qué más está haciendo Mujeres Unidas Internacional? ¿Qué palabra de esperanza podemos darles a aquellas personas que en este momento están teniendo una situación difícil en el hogar?
Que no hay ninguna situación difícil para Dios. Si nosotros lo ponemos, sea el caso que sea, en las manos de Dios, oramos, Él viene a nuestro pronto auxilio en ese tiempo de tribulación, ¿no? De tribulación. Nosotros, a través de talleres, de prédicas, de enseñanzas, nosotros ayudamos a la mujer a entender su rol como mujer, como esposa, como madre, como líder, para que ellas puedan separar cada cargo y que no se sobrepase o se pisotee el otro. Todos son importantes, pero no hay nada más importante que ser la esposa adecuada para ese hombre y la madre adecuada para esos hijos, siempre y cuando cada relación se lleve a un punto que estén balanceados los dos, ni uno ni más. Pero siempre recordando que el esposo es el sacerdote de la casa, donde ella tiene que someterse como esposa. Eso no quiere decir que si el esposo le está entrando a golpes o ella está siendo abusada de parte de él, que ella se someta a eso. No, eso no es lo que estoy diciendo. Tiene que someterse al sacerdocio del hombre siempre y cuando el hombre sea aquel que vive según lo que es bíblico, ¿no? El hombre que es sometido a Dios.
Y que se gane el respeto.
Que se gane el amor y el respeto de la esposa. Porque nadie se... Es más, el pueblo de Cuba no se acaba de someter a un régimen comunista porque son autoritarios, son malos. Entonces ellas y ellos se reviran contra ese régimen porque está incorrecto. Lo mismo pasa en el hogar, lo mismo pasa en el gobierno de lo que es el matrimonio. El hombre está sometido a Dios y la mujer al hombre, porque él es la cabeza en el hogar, según lo que es bíblico, ¿no? Entonces, siempre y cuando ese hombre, y si me está escuchando ese hombre que es machista, pues no permitas que esa actitud cambie tu familia, porque tú eres hombre. No, busca de Dios, entrega tu corazón a Dios y deja que Él ponga en orden tu hogar para que tú seas tengas una familia balanceada, que se quieran, que se respeten sin tener que faltarse al respeto.
Y dijiste algo como, por ejemplo, también el tiempo de calidad. cómo aquellos que están tan involucrados en el hogar, los niños, los quehaceres, el trabajo, las responsabilidades, pero no es importantísimo que separemos el tiempo de calidad.
Claro, claro.
Se descuida eso a propósito.
Se descuida porque, vuelvo y repito, la mujer específicamente, no tanto el hombre, porque el hombre sí es responsable de su casa en lo que es las cosas materiales, pero la mujer es la que lleva el mayor del cargo porque tiene que bañarlos, tiene que darle de comer, tiene que ayudarlos con sus tareas, tiene que darle más tiempo a los niños y de su estima al esposo. Entonces, ¿cómo retomar todo ese tiempo perdido? Bueno, pues siempre hay una niñera, siempre hay una tía, siempre hay una amiga que les puede cuidar a los niños y ustedes como pareja pueden salir a un cine, a comer, a pasear. ¿No hay dinero? Bueno, pues vamos a pasear al malecón, por ejemplo, o vamos a tomarnos un helado. No solamente es ir a comer o a gastar un sinnúmero de dinero, simplemente ese tiempo de calidad, de aguantarme la mano, de tocarme el pelito y decirme que me quieres, igual tú a él, qué guapo te ves hoy, etcétera.
Maravilloso. Estamos hablando con mi esposa Sara Barek, yo soy el pastor Juan Barek, y qué gusto poder hablarles así espontáneamente y del corazón nuestras experiencias y cómo el ser humano puede ver las cosas más positivas y con más brillo, con más alegría cuando hay un acercamiento espiritual. Bueno, y hemos hablado del tiempo de calidad, hemos hablado de evitar las desconexiones, pero a la familia, de una manera o de otra, debe de hacer también un poquito de tiempo como para tener experiencia espiritual. Y en el caso nuestro, por ejemplo, antes de ser pastores, nosotros tenemos esa convicción de levantarnos temprano, por ejemplo, el domingo, e ir al servicio religioso, escuchar la palabra de Dios, tener un tiempo de oración, porque eso nos llena, nos cambia, claro, nos hace diferente, ¿verdad?
Y quiero agregar algo que también, no sé, pero me vino ahora a la mente, que también lo incluyo en las charlas que nosotros damos en Mujeres Unidas, es que, mujer, tú eres madre, pero también eres mujer. Ya tengo mis dos hijos, ya estoy casada, llevo más de 15 años casada, pues me voy a recoger el pelo, voy a andar toda mal vestida en la casa porque tengo que cocinar, tengo que limpiar. No. Siempre cuando tu esposo llegue, que te vea bien arregladita, bien olorosa, bien peinadita, no necesariamente tienes que estar maquillada, pero que no parezcas un bicho raro, como digo yo, ¿no? Sino que te veas presentable, que tu esposo diga, wow, mira, llegué a mi casa, mi comida está, pero mi esposa está bien vestida, está olorosa, está linda. Que lo enamore diariamente. Porque hay personas que me han dicho, mi esposa parece un lobo feroz, tiene los pelos alborotados, no está maquillada, se ve que la comida cuando estaba cocinando le cayó arriba y no se cambió. O sea, ponte presentable para
Pero a veces nadie piensa en eso porque vivimos en un mundo tan acelerado y tan comprometido.
Y por eso lo decimos.
Y bueno, son ciertos consejos que se dan. Pero, ¿y el tiempo de la parte espiritual?
Eso es diario. Tenemos nosotros conocimos un pastor que decía, tienen que ir a la torre diariamente. La torre de oración es arrodillarse. A veces, bueno, no podemos arrodillarnos, pues en el tiempo que se está uno bañando, en el tiempo que está solita o solito, cierra los ojos y dale, Dios, te pongo hoy a mi familia, te pongo hoy a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, te los entrego, Señor. Ayúdanos a llevar un día mejor, o ayuda a mi familia, ayuda a mi esposo, ayuda a mi matrimonio. Señor, te entrego este día a ti. O sea, diariamente buscar ayuda y ese pronto auxilio en el Señor.
Fantástico. Hay una página web y creo que también redes sociales que podemos dar a nuestros amigos oyentes para que se informen un poco más.
Sí, www.mujeresunidasinternacional.org. En Facebook estamos como Mujeres Unidas Internacional, doctora Sara Barek. Doctora es D-R-A punto, Sara con H al final, Barek, B larga, A-R-E-K. Y también estamos en Instagram, mujeres.unidas.internacional. Y en Twitter, Mujeres Unidas, doctora Sara.
Y te escriben de todos lados.
Me escriben, sí.
Y muchas personas reciben tus mensajes inspiracionales. ¿Qué más te preocupa de la familia moderna desde el punto de vista espiritual y emocional?
Los teléfonos, la internet, los programas, He visto mucho que también me han comunicado las familias que llegan a la casa, están sentados en una comida y cada uno tiene su celular. Bueno, pues en la casa, y tú lo sabes porque por años nosotros tenemos tres hijos, por años nosotros nos sentábamos a comer y ahí no se hablaba más nada de que lo que nosotros habíamos hecho durante el día. En esa mesa no existen teléfonos, en esa mesa no existen el internet, ni las computadoras, ni los laptops, ni los tablets, sino familia, tiempo de familia. Hay que hacerlo. Hoy en día más que nunca es lo que veo. Aún en un restaurante, todo el mundo está en su celular tirándose fotos, están comiendo y están... Oye, mi amor, te estoy diciendo algo, mi amor, te estoy hablando. Y el hombre o la mujer está en el teléfono. Eso no existe. Eso es lo que más está quebrantando hoy la familia. Eso no debe de existir. Por lo menos en nuestra familia eso no existe.
En el punto emocional y en el espiritual.
En el espiritual es que hemos dejado que estas cosas sean parte de nuestro día de vivir y empujando hacia afuera lo que es la oración, el ir a la iglesia. No, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo poner un programa. No es lo mismo. Tenemos que ir a la iglesia a buscar y confraternizar con otras personas que creen igual que nosotros, e ir a adorar y a glorificar a Dios, oír la palabra, a la misa, si es que van a misa, escuchar al sacerdote y confraternizar, salir de delante de la televisión y de ese teléfono.
Y compartir más entre familia.
Y con familia.
Bueno,
y amigos también.
Y todo esto que estamos viviendo son momentos rápidos, acelerados y de mucho avance y redes sociales y la internet y todo ha trascendido a cosas que son bien aceleradas, ¿no? Pero hay que, bien tú lo decías, detenernos por un momento y meditar, orar. Había algo que a mí me fascinaba muchísimo cuando nuestros hijos eran bien pequeñitos, Sara, y era nos levantábamos temprano en la mañana, desayunábamos y nos íbamos para la iglesia. Y aunque nosotros no somos personas religiosas ni fanáticas, pero como que encontrábamos cierto alivio, ¿no?
Claro.
Y a veces las personas generalmente buscan eso cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, le hacen promesa a Dios, ahora te prometo que si me ayudas a salir de este problema, de esta enfermedad, te voy a, como que se autosacrifican por hacer algo. Y a Dios hay que buscarlo en todo momento, cuando todo está bien, claro, cuando hay problemas y situaciones, mucho más, pero no dejar de debilitarnos espiritualmente buscando a Dios con todo nuestro corazón.
Es más, desde pequeño nosotros siempre íbamos a la iglesia y íbamos a los niños para que ellos también se inculcaran y se criaran en ese caminar espiritual, porque la vida y el mundo es muy difícil y lo que le ofrece diariamente es lo contrario. Entonces lo que la iglesia hace es que combate esa mundanalidad y ayuda a que los niños tengan un mejor sentir de cómo tratar a la persona, cómo caminar diariamente en la vida, da un propósito. Es más, dice la palabra de Dios en Isaías 55, en el capítulo 55, el versículo 6, dice: buscar a Jehová o Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, está cercano. O sea, búscalo. Él es el que va a ser tu ayuda, él es el que te va a dar la paz, el que te va a instruir a cómo tú debes de trabajar en tu matrimonio, en tu hogar. Es más, la palabra de Dios también dice que tú encamines a los niños en los caminos del Señor para que cuando sean mayor estos no se aparten y puedan ser personas de bien.
¿Qué es lo que nosotros queremos?
¿Qué es lo que nosotros queremos y hemos hecho?
Entonces, en conclusión, yo pudiera decir de que cualquiera que sea la creencia religiosa de nuestros oyentes, hazlo con todo tu corazón, hazlo con toda tu dedicación. Ve a tu iglesia y busca esa conexión tuya con tu ser, con tu creador, porque ahí encontramos el alivio. Como decía, nosotros nos fortalecemos de muchas cosas en lo material y en lo emocional. Pero a veces muchos de nuestros problemas son espirituales y eso se puede sobrepasar, se puede mejorar cuando uno se reconecta con esa creencia espiritual. Y eso es lo más digno, lo más maravilloso. Así que, mis queridos amigos y precisamente a nuestra Cuba, nuestro mensaje es que dependiendo donde Dios te inquieta, donde tú debas de estar, ve y busca tu adoración, tu tiempo con tu Dios, tu tiempo en lo que tú crees, en lo que tú practicas y en lo que tú consideras que es bueno para tu vida, porque eso te reconecta con tu yo interior y te hace una persona nueva y diferente, que es lo que nosotros realmente queremos.
Y lo dejo con esto: todo lo que respire, que alabe al Señor.
Y qué maravilloso, ¿no? Porque, y eso es así, acercarnos a lo espiritual, a lo profundo, a lo divino, nos enseña que nos da vida, nos da oxígeno y podemos avanzar y sobrellevar. Y muchas veces vencemos de una manera maravillosa y divinamente hablando cosas que nos inquietan y que nos sumen en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia. Dijo Jesús en una ocasión, de acuerdo a mi creencia religiosa, porque yo creo en Jesús y muchos de nuestros oyentes, y si no lo crees, también respeto de que no creas en eso, pero de acuerdo a mi creencia religiosa es cuando Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que hay que hacer, clamar y recibiremos. Y yo creo que eso definitivamente nos ha fortalecido nuestro hogar, va a fortalecer tu salud, va a fortalecer tus emociones, va a fortalecer hasta el sueño. Y yo creo que en este mundo moderno, y ya en los minutos que nos quedan, Sarita, hasta hemos perdido el sueño de tanta preocupación, de tanta problemática, de tanta inquietud política a través del mundo, de todo lo que está sucediendo, porque así como hemos avanzado tantísimo en la tecnología, en la medicina, en las ciencias, en el arte y en todo lo que nos rodea, también hemos descendido bastante en nuestros valores, en nuestros principios, uh-huh, en nuestras creencias religiosas, en una desconexión donde yo no necesito de Dios, yo no necesito de nada, soy autosuficiente, creo que todo lo puedo sobrellevar y vencer, y realmente no es así. Hay que mantenernos humildes y sencillos en nuestras convicciones y, como tú decías, buscar el sacerdote para recibir el consuelo, el consejo, buscar el pastor para que te oriente, para que te guíe, buscar tu principio y tu creencia, y eso hay que respetarlo. Y en Cuba eso se hace notorio, porque yo recibo información tanta de Cuba, de nuestras iglesias, donde domingo tras domingo están abarrotadas las personas, sí, sí, en las iglesias, buscando ese acercamiento, ese confort y esa tranquilidad espiritual.
Es que ya el mundo, no solamente Cuba, el mundo completo se ha dado cuenta que estamos viviendo por vivir, parecemos muñecos de robots, que hay que seguir lo que dicen. No, uno tiene que parar, o sea, asimilar las cosas como se están viendo y tomar una decisión para el mejoramiento de la familia. ¿Y qué mejor que un Dios que tiene poder, que todo lo puede, que es misericordioso? Y ahí es donde voy siempre yo. La familia va a funcionar mejor, los hijos van a crecer mejor, van a ser mejores personas si Dios está involucrado.
Y en los pocos segundos que nos quedan, ¿cuál es el mensaje para la familia en Cuba?
Con Dios todo, sin Dios nada. Búscalo de todo corazón. Él dice: el que me busca me halla. Dale todas tus cargas a Dios. No importa dónde estés, en qué situación te encuentres, Dios siempre está al punto de cuando tú lo llames. Clama a mí y yo te responderé.
Y eso es lo que queremos dejar en la conciencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias porque nos permiten entrar a sus hogares y traerles a través de esta programación un mensaje positivo. Acuérdense de acercarse a Dios, acuérdense de estar unidos con su familia, acuérdense que aquí nosotros pedimos por ustedes, pedimos por la libertad de Cuba, pedimos por la libertad religiosa y de pensamiento, y nosotros los bendecimos y los fortalecemos y queremos lo mejor para cada uno de ustedes. A nombre de quien les habla, el pastor Juan Barek y Sara Barek, hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico la religión en Radio Martí, arroba @gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un saludo también a los que nos oyen desde Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Esta misa se transmite hacia Cuba. La Iglesia celebra hoy el primer domingo de Cuaresma, camino hacia la Pascua, camino de conversión y de gracia, poniendo nuestras heridas en la cruz. Junto con todas las intenciones que hemos leído al inicio de la Eucaristía, nos unimos a una intención especial hoy por el eterno descanso de Osvaldo Payá Sardiña. Están sus familiares aquí, sus amigos, sus compatriotas, pidiéndole al Señor el eterno descanso. Hoy cumpliría años él. Ofrecemos la misa junto con todas las demás intenciones. Con todo esto, en la presencia del Señor nos ponemos, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, escuchamos la palabra de Dios.
Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dijo a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
Misericordia, Señor, hemos pecado.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo.
Misericordia, Señor, hemos pecado.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu.
Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.
Misericordia, Señor, hemos pecado.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación, pero la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó al diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Nos sentamos. El miércoles pasado, hace 3-4 días, con la imposición de las cenizas en nuestra frente, en otro lugar se usa en la cabeza, comenzábamos este tiempo de gracia, este tiempo de preparación que los cristianos llamamos la Santa Cuaresma. Y la Cuaresma, recapitulamos un poquito para ir adentrándonos, hoy es primer domingo. La palabra Cuaresma viene de 40 y se refiere primeramente a los 40 días, hoy vemos las tentaciones de Jesús en el desierto, los 40 días de retiro que Jesús hizo en el desierto, 40 días y 40 noches que Jesús hizo en el desierto. También a los 40 años que estuvo el pueblo judío buscando la tierra prometida, y el número 40, a los 40 días del diluvio, por la purificación, diluvio universal, donde la tierra fue purificada por el agua. 40, Cuaresma, por eso viene el nombre de Cuaresma. Estos 40 días que Jesús ya se preparaba para empezar su ministerio público en esta vida, para la predicación del reino de los cielos y decirle el anuncio de que Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a rescatar lo que se había perdido. La cuaresma es un tiempo de penitencia, de hacer ayunos, de hacer abstinencia, un tiempo de recogimiento, oración. El color de la iglesia, de la liturgia, lo representa, color de austeridad. No se ponen flores en las iglesias como no se canta el Gloria. Todos los cantos son perdón, piedad, misericordia, porque es lo que estamos pidiendo en estos 40 días y siempre deberíamos estar. Pero estos 40 días, como que cuando uno estudia un libro y el libro es de uno, y uno coge un resaltador y las partes importantes las resalta para que te queden en la memoria visible, la memoria fotostática, pues la cuaresma se resalta el perdón, la reconciliación, la misericordia, la conversión. Recuerden, conviértete y cree en el Evangelio. Fueron las frases del otro día. O recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Entonces, ya mirando todo este preámbulo exterior de la cuaresma, es cuando la gente se ofrecen retiros en las comunidades para hacer oración, se nos llenan más los confesionarios, la gente pidiendo conversión, penitencia, buscando el amor y la misericordia de Dios, tratando de ser mejores personas, que es lo mismo que ser mejores cristianos. Entonces nos viene la palabra, nos viene a la mente esa acción que todos los seres humanos cometemos y que nos aleja de Dios, que es el pecado. Hoy, primer domingo de Cuaresma, se nos hace resaltar lo que es el pecado en nuestra vida. ¿Qué consecuencias trae el pecado en la vida del ser humano? La primera lectura, vemos cómo el relato de la creación del hombre en el jardín del Edén, estaba ya el hombre y la mujer, Adán y Eva, y Dios les había dado a comer todos los frutos, les había dado posesión de aquel jardín, menos que podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto prohibido. Que dice la gente que es la manzana, nunca la Biblia habla que si es la manzana, si es esto, si es lo otro. Lo que el pecado primero que cometieron nuestros primeros padres fue el de la desobediencia. La mujer desobedeció a Dios incumpliendo y le dio a comer al hombre. Y cuando Dios le reclamó al hombre, le echó la culpa a la mujer. ¿Ves cómo el pecado es una cadena? Cuando empezamos por uno y viene otro y viene otro, y cuando ven a ver estamos, como lo diríamos, empecatados. ¿Y qué cosa es el pecado? La desobediencia de Dios, el alejarnos de Dios. El pecado es aquello que nos mantiene distantes de Dios. El pecado es aquello que nos mantiene a una distancia. Dios siempre va a estar a la misma distancia. Somos nosotros los que ponemos la marcha atrás, la reversa, y nos alejamos de Dios. Dios siempre va a estar ahí. Y vemos como consecuencia del pecado, los hombres perdieron el paraíso, los hombres perdieron la vida eterna, y la consecuencia del pecado es el dolor y la muerte. Perdieron entonces aquel reino, aquel lugar tan especial que Dios lo había tenido preparado por su desobediencia, por quererse el hombre hacerse como Dios. Por eso es que en la cuaresma se nos presentan estas lecturas para darnos cuenta en nuestra vida cómo va mi vida, lo mismo de oración familiar, comunitaria, en mi oficio, en lo que yo me dedico, en mi trabajo con los demás. Y haciendo un examen de conciencia, tengo que decir, ¿dónde está el pecado en mi vida? Y ahí donde está el pecado, están las cosas que están mal en mi vida. Porque es el pecado, es la lejanía de Dios, lo que nos hace infelices. Lo que nos hace infelices a los seres humanos. Por eso es que este tiempo de Cuaresma tenemos que analizar en nuestra vida qué cosas son las que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que convertirnos? ¿Qué quiere decir la palabra convertirnos? Cambiar, en cambiar de vida. Si mi vida iba en un sentido, tratar de ir enderezando la aguja de la dirección de mi vida hacia Dios. Por eso es que en la liturgia vemos estos salmos como el Salmo 50 que acabamos de rezar: misericordia, Señor, hemos pecado. Y ahí es donde dice el apóstol: donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia de Dios. Porque Dios ha querido tener, decía San Ireneo de León esta frase, a veces un poco polémica: Dios ha encerrado al hombre en el pecado para tener misericordia. Porque la gran característica de Dios, el mayor atributo de Dios en nuestra vida y en la vida del ser humano, es la misericordia de Dios. Dios es Padre, Dios es Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, Dios es omnipresente, está en todos los lugares, pero el mayor atributo de Dios es la misericordia. Y es este tiempo de Cuaresma que se invita a volcar nuestro corazón al Señor y decirle como el salmista: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, olvida mis ofensas, pues yo reconozco, y es la primera parte de alcanzar la misericordia de Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios, reconocer que necesitamos del perdón, reconocer que necesitamos perdonar a los demás y ser perdonados. En el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O como traducido del latín original: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y crea en mí un corazón puro, dice el salmista, enséñame a vivir tus mandamientos, no me alojes lejos de tu rostro y no me quites tu Santo Espíritu. Si el hombre perdió por la desobediencia, por un hombre entró el pecado en este mundo, por el mismo hombre, por Adán, por otro hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, entró la gracia y la vida eterna a este mundo. Fue como un canje, como un cambio. Por un hombre entró el pecado, también por la mujer, la Eva, María, la nueva Eva, con el sí de María, también vino la gracia de Dios. María dijo sí y vino Jesús a este mundo. Y por ese hombre, nuestro Señor Jesucristo, el que se va a hacer presente dentro de un rato en el altar para ser nuestro alimento, nuestra fortaleza, por ahí entró la gracia a este mundo, por ahí entró la vida eterna. Por eso es que el tiempo de Cuaresma se nos invita a contemplar la cruz de nuestro Señor, y a clavar nuestras heridas, nuestros pecados, nuestros odios, nuestros rencores, nuestros malos deseos, nuestros malos sentimientos en la cruz del Señor, para poder llegar el domingo de resurrección a la luz de Cristo, para poder llegar a la vida eterna. Y este hombre, que por este hombre entró la gracia, es Jesucristo. Si vemos hoy, es el Evangelio de las Tentaciones, es el que se lee todos los años al inicio de la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma. Jesús, después de haber sido bautizado en el desierto, en el río Jordán, los que hemos ido a Tierra Santa, siempre se hace el día del río Jordán, se va al monte de las Tentaciones, en el mismo desierto se va al Jordán y después se sigue y se va a un monte bien alto en el desierto cerca de Jericó, y allí dice que Jesús tuvo las tentaciones, y allí dice que fue a estar 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, comunicándose con Dios, porque iba a comenzar su ministerio público. Ya se había dado cuenta de que su vocación y su misión en la vida no era la de ser carpintero, el hijo de José. Se había dado cuenta que era el Hijo de Dios y que había venido a este mundo a rescatar lo que se había perdido por el pecado. Y allí fue Jesús, conducido por el Espíritu Santo al desierto, y fue tentado por el demonio. Pasó allí, dice que 40 días y 40 noches de un ayuno total. Jesús era Dios, pero era verdaderamente hombre. Necesitaba agua, necesitaba pan, necesitaba alimento. Y a los 40 días el diablo le dijo, la primera tentación, la vida fácil, diríamos, si tú eres el Hijo de Dios, manda que todas estas piedras, unas piedras grandes que hay allí, manda que todas estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús con su poder podía haber dicho, vamos a convertir estos panes, estas piedras en panes y me los como y ya me alimento y tengo fortaleza y así puedo echar 40 días más. Jesús le respondió al demonio, no, la vida fácil, no. Imagínense muchas veces nosotros tenemos la tentación en la vida de buscar las cosas fáciles, sin esfuerzo, sin trabajar. Y el cristiano tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente para que sepa mejor y para que tenga una vida honrada. Y Jesús dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La mayor parte de ustedes, de nosotros, somos cubanos y sabemos lo que es la falta de pan. Y muchas veces hay personas que ahora están un poquito más como que rebeladas con el régimen porque no hay pan. Pero a veces yo me pregunto, y si hubiera pan y si hubiera comida, estuvieran contentos muchas personas. Y nos tenemos que dar cuenta aquí, nos dice Dios, que no solo de pan vive el hombre, que la libertad de los hijos de Dios, la dignidad del ser humano, es mucho más que las cosas materiales, ¿verdad? Lo mismo nos sirve aquí, en cualquier país, en Europa, la libertad de los hijos de Dios, la dignidad del ser humano es mucho más importante en esta vida que las cosas materiales. Entonces dice que la segunda tentación, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa, a Jerusalén, y de allí le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le contesta al demonio, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se podía haber tirado de aquel precipicio y haberle dado una galleta sin mano al demonio, decirle, mira, yo soy el Hijo de Dios, me tiro y no me pasa nada. La tentación del orgullo, que en nuestra vida también muchas veces queremos ser orgullosos, ser mejores que los demás. Sin embargo, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue humilde. Jesús pudo haber dicho, no voy a la cruz, y sin embargo fue a la cruz, obedeció a Dios, cumplió su proyecto, fue humilde. Muchas veces en nuestra vida tenemos la tentación de ser orgulloso, de ser soberbio. Luego lo llevó a un monte muy alto y desde allí le hizo ver las grandezas de todos los reinos que había en el mundo. Te dijo, te lo daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La tentación de la idolatría. Jesús pudo haber tenido todas estas posesiones, sin embargo, le dijo al demonio en aquel momento de dolor, de ayuno, de abstinencia, le dijo al demonio, no, yo no adoraré a otro Dios que no sea mi Dios. Tenemos que preguntarlo, ¿cuál es el Dios que yo estoy adorando? Aparte que a lo mejor si estamos aquí adoramos al Dios de Israel, al Dios Padre Todopoderoso. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy adorando a otros dioses, al dinero, a algún líder, a algo? No tentarás, perdón, no adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Estas tres tentaciones nos demuestran la grandeza de Dios y el gran proyecto que a partir de estas tentaciones, el gran camino que Jesús iba a trazar hasta la muerte, su pasión, muerte y resurrección. Por eso es que este tiempo de Cuaresma es para hacernos como un examen de conciencia en nuestra vida y preguntarnos, como diría hoy el apóstol San Pablo en la lectura, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, Jesucristo, con tanta razón, reciben abundancia de la gracia, de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, que es Jesucristo, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia. Queridos hermanos, tiempo de Cuaresma, Jesús nos está diciendo, clava tus heridas en la cruz e entrégate a mí en mi confianza. Analízate por dentro, trata de convertirte, de creer en el Evangelio. Trata de reconocer la pequeñez de ser humano que eres y la grandeza de Dios, porque solo con Dios en la cruz está nuestra esperanza. Solo en la cruz, que es la puerta de la salvación. Para cuando lleguemos a la Pascua, 40 días después de esto, celebraremos el gran acontecimiento del año cristiano, del año litúrgico, la Pascua, porque no nos podemos quedar en la cruz. La cruz es la llave santa, diríamos, de la santa puerta. Caminamos hacia la Pascua, que la Pascua quiere decir paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Es la invitación que nos hace hoy la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo en el que tenemos que pedirle al Señor fortaleza, en el que tenemos que encomendarnos a María, segunda Eva, la que nos trajo la salvación, la pureza, para poder tomar nuestra cruz, seguir al Señor y dar ese paso, convertirnos y creer en el Evangelio. Pidamos al Señor hoy con mucha fuerza por esto. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este camino cuaresmal, cada uno desde nuestras cruces, cada uno desde nuestra vida, para encontrar la gracia de Dios. Número dos, estamos también un grupo de personas reunidas hoy celebrando el cumpleaños o celebrando una misa por el eterno descanso. Hoy cumpliría años Osvaldo Payá Sardiñas, un gran patriota y cristiano cubano. Pidamos al Señor en esta misa, como decía San Agustín, una lágrima por el difunto se evapora, una flor sobre una tumba se marchita, pero la oración la recoge Dios. La oración de su familia, sus amigos, de su pueblo, seguro que en muchos lugares hoy están orando por él, dándole gracias a Dios por esa vida que se perdió, que demostró mucho. Yo, a mí me consta, yo estudié y conviví con Harold, el que murió junto con él en aquel fatal accidente, diríamos así. Conviví con Harold, también un muchacho excelente, con mucha vocación patriótica. A él de vista lo conocí en La Habana, en los eventos de la iglesia y estas cosas. ¿Quién no es que vivía en La Habana, que iba a la iglesia, no conocía esta familia? Pues vamos a pedirle hoy al Señor que le recompense todo el bien que hizo por Cuba. Vamos a pedirle en esta casa de los cubanos del exilio que a la Virgen interceda por él, por su obra, que no se pierda, por los que la van a seguir, por nuestra patria cubana que sufre mucho. Y quiso Dios, como diría alguien, un sacerdote que hizo un escrito al que quiero mucho, lo escribió en una revista, que quiso Dios que estas dos personas y él, hoy que lo estamos recordando, murieran en Bayamo, allí donde se compuso el himno nacional, recordando que morir por la patria es vivir. Descanse en paz. Amén. Como cada domingo, renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Creador del cielo. Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nosotros cristianos nos gloriamos en profesar en el mismo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a presentar a Dios las súplicas por nuestras necesidades.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que comprometan su amor por los misterios del reino, roguemos. La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos a otros, especialmente por el respeto a la dignidad del ser y su libertad de ser, porque por la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y en el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuines, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones en este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por nuestro hermano Osvaldo, para que pueda resucitar, para que esa resurrección se haga presente cada día también dentro de nuestro pueblo, podamos vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios, por toda su familia y por todos los que siguen luchando en Cuba por una Cuba mejor y más libre, roguemos.
Señor, escucha nuestra oración. Acoge, Padre bueno, cuanto con fe te estamos pidiendo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Manos del alfarero.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este verdadero misterio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con un espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con todos los coros y los de los ángeles y de los santos, te cantamos un himno de alabanza sin cesar.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros.
Cada vez que comemos este pan, bebemos de este cáliz. Yes.
hasta que vuelvas tú, Señor. Hasta que vuelvas tú, Señor. Hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los difuntos que estamos ofreciendo hoy la misa. También, en especial, recordamos a Osvaldo Payá. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor en esta noche esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Pueden darse el saludo de la paz.
Thank you.
que hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. alimentado, Señor, con este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Terminamos orándole a la Virgen. Vamos a pedir el auxilio de María para todas las víctimas del coronavirus, para que se busquen soluciones en todos los pueblos para evitar esta epidemia. Pidamos a la Virgen por cada uno de nuestros países de origen, por la sufrida Cuba, por aquellas personas que nos están oyendo por Radio Martí, también para que llegue la bendición desde este santuario a toda la isla de Cuba. Y a la Virgen le decimos: Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros.
Que tengan una buena noche en el Señor. Podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.